Vamos a leer en la palabra de Dios, en el libro de Primer Reyes, capítulo 17, versículo 1 hasta versículo 6. Primer Reyes 17, versículo 1. Uno de los grandes evangelistas de la historia es un hombre llamado Dwight Moody, o D.L. Moody. Él predicó a millones de personas en varios continentes. Él fundó universidades y seminarios que prepararon a miles y miles de pastores y todavía están haciéndolo hoy. Él es considerado el Billy Graham del siglo XIX. Nació en el año 1837, uno de nueve niños, una familia muy, muy pequeña, solamente tenían nueve niños. Pero desafortunadamente, cuando él tenía 4 años, su padre murió. Y su madre no podía cuidar por todos los niños, por lo tanto, él tuvo que trabajar para poder comer harina de maíz y leche 3 veces al día, cada día. Cuando él tenía 17 años, él comenzó a trabajar por su tío, que era zapatero. Su tía era la única persona dispuesta a contratarlo, pero él tenía una condición. Él dijo al señor Moody, te contrataré si tú vas a la iglesia conmigo. Y él necesitaba un trabajo, así que él estuvo de acuerdo. Y poco después, él escuchó el evangelio por la primera vez y él nació de nuevo. Eventualmente, él plantó una clase de escuela dominical y entonces una iglesia, y él entonces comenzó a predicar. Pero al comienzo de su ministerio, señor Moody escuchó a alguien decir algo que cambió su vida. El dicho que causó tal impacto fue el siguiente: el mundo todavía no ha visto lo que Dios puede hacer con un hombre totalmente consagrado a él. Él dijo que esas palabras iban directamente a su corazón. Y esto se convirtió en la fuerza impulsora en su vida. Él adoptó esta declaración y agregó las palabras: con la gracia de Dios, yo espero ser ese hombre. Dios todavía está buscando el hombre o la mujer que estará completamente consagrado a él. Dios está buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a ir a donde Dios los llame a ir y que estén dispuestos a hacer lo que Dios los llama a hacer. Y uno de los mejores ejemplos que podemos encontrar en toda la palabra de Dios es este hombre que vamos a estudiar hoy. Su nombre es Elías. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que Elías era un hombre como nosotros. En otras palabras, él enfrentó los mismos temores que enfrentamos. Él enfrentó las mismas debilidades que nosotros enfrentamos. Y sin embargo, a pesar de todo, su vida fue consagrada a Dios y Dios lo usó en una manera grandiosa. Y vamos a ver esta mañana la razón por la que Dios lo usó. Es debido a ciertos compromisos que él hizo, ciertos compromisos en su vida. Y estos son compromisos que nosotros también podemos hacer. Y yo quiero mencionar 3 que vamos a ver en este pasaje esta mañana. Número 1, comprométete a aceptar las asignaciones de Dios. Es un compromiso que necesitamos hacer. Comprométete a aceptar las asignaciones de Dios. Miren versículo 1. Entonces Elías Tesbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Dios tenía una misión muy interesante para Elías. Él tenía que entregar un mensaje, no solo cualquier mensaje, fue un mensaje de juicio. Y ese mensaje no fue para ninguna persona otra del rey de Israel, Acab. Y la palabra de Dios dice que Acab fue más malvado que todos los reyes antes que él combinados. La Biblia dice que él hizo más para provocar al Señor que cualquier otro que viniera antes que él. Y parte del problema de Acab es que no se casó bien. Su esposa se llama Jezabel. Ella era una devota seguidora del dios falso Baal. Y ella se dedicó a hacer que la adoración a Baal sea la religión oficial de toda Israel. Y ella construyó un templo a Baal en Samaria. Ella asesinó cada profeta real de Dios que pudo. Ella tenía 450 profetas de Baal en la nómina del estado. Y todos sabían quién era Acab. Todos sabían quién era su esposa. Pero aquí, de repente, cuando llegamos en capítulo 17, hay un nombre llamado Elías. Él se llama Elías Tisbita. No sabemos de dónde estaba ubicado esta ciudad. Probablemente fue un pequeño lugar en el desierto. No se nos dice acerca de su familia. Elías creció en la oscuridad y según el mundo, él no era nadie. Pero sabemos una cosa sobre él. Los nombres en la Biblia, los nombres en la palabra de Dios fueron casi siempre significativos. Y su nombre, el nombre de Elías significa Yahvé es mi Dios. Para Elías no importaba si cada otra persona en el mundo adora a Baal, él adorará solo a Dios. Él estaba dispuesto a ir contra el corriente de la cultura. Elías se acerca a Acab y nota lo que dice. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. En el hebreo, literalmente dice, estoy de pie en su presencia. En aquellos días, consideraban inapropiado por un esclavo se sentara en la presencia de su amo. Elías se ve a mí mismo como el esclavo de Dios y él dice, yo tengo noticias para ti, no va a llover y no habrá rocío en los próximos años a menos que yo lo diga. Muchos lugares a veces experimentan sequía y muchas veces no llueve. Y alguien podría decir que es una coincidencia. Pero Elías dijo que no llueve ni rocío. Y si no hay rocío, no puede ser un accidente. Si no hay rocío sobre la tierra, esta tiene que ser sobrenatural. Tiene que ser la mano de Dios. Y ellos pensaban que Baal era el dios de la fertilidad. Ellos creyeron que él controlaba la lluvia. Y de hecho los seguidores de Baal le dieron un apodo. Lo llamaron el piloto de las nubes. Entonces cuando Elías dijo, no más lluvia o rocío, ese fue un insulto directo al dios falso que ellos servían. Y por cierto, si estudian algunos de los mejores hombres de la Biblia, vas a notar una cosa que tenían en común. Ellos estaban dispuestos a confrontar con coraje y decir la verdad a las personas en poder. Moisés confrontó a Faraón. Juan el Bautista confrontó a Herodes. Y Elías confrontó a Acab y Dios dijo, Elías, y dice a Acab que el Dios que él sirve está muerto. Le tomó mucho valor para Elías decirle al rey que no llovería sin su palabra. Pero la pregunta es, ¿Cómo supo Elías decir esto a Acab? Santiago 5, 17 dice algo muy, muy interesante. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Técnicamente, la Biblia no nos dice que de repente Dios apareció, que Elías tuvo una visión y Dios dijo, id y habla con Acab, no más lluvia o rocío. No, comenzó con Elías en oración ante Dios. El general George Patton dijo una vez, el coraje es el miedo que ha dicho sus oraciones. Elías ha orado en la presencia de Dios. Elías oró para que no lloviera y luego le dijo a Acab que no iba a llover. ¿Y de dónde sacó Elías esta idea? Él lo leyó en la palabra de Dios. Porque 2 veces en la palabra de Dios, Dios ya ha dicho a su pueblo, Dios ya ha dicho a Israel, que si ellos adoraban a otros dioses, Él cerraría los cielos y, de acuerdo con la palabra de Dios, el castigo por idolatría fue hambruna. ¿Ves lo que Elías está haciendo? Él está orando la palabra de Dios. Él leyó la palabra de Dios. Él estaba en acuerdo con la palabra de Dios. Y él empezó a orar la palabra de Dios. Dios ya dijo, esto es lo que va a suceder. Y por lo tanto, Elías oraba, hazlo, Dios. Él comenzó con las Escrituras. Él convirtió las Escrituras en oración. Y luego, creyendo que Dios haría lo que Dios dijo que haría, él fue y lo dijo al rey de Israel. Y porque Elías había orado, Acab no lo intimidó. Vance Havner, un otro predicador, él dijo una vez, cuando estás acostumbrado a estar delante de Dios, los reyes no importan demasiado. Los grandes potentados son solo pequeñas papas cuando has estado parado en la presencia del Altísimo. Elías estaba acostumbrado a estar en la presencia de un rey mucho más alto que el rey Acab. Antes de que Elías se pusiera delante de Acab y declaró que Baal está muerto, él ya había pasado tiempo en la presencia de Dios viviente. Y él dijo, Maestro Dios, estoy a tu servicio. Aceptaré cualquier asignación que tengas para mí. Y la pregunta para cada uno de nosotros hoy es si hemos hecho el mismo compromiso, si estás dispuesto a aceptar cualquier asignación que Dios te da. Es un compromiso que tenemos que hacer. Hay un otro compromiso que vamos a ver en este pasaje. Comprométete a seguir las instrucciones de Dios. Comprométete a seguir las instrucciones de Dios. Es realmente sorprendente que Acab no intentó a matar a Elías inmediatamente. Personalmente, yo creo que Acab pensaba que Elías era loco. Y también, si alguien esta semana te dice, no verás otra gota de rocío o lluvia hasta que yo digo la palabra, ¿qué vas a pensar acerca de esta persona? Tú vas a pensar que el ascensor de esta persona no llega al último piso. ¿Ok? Pero pronto, cuando la lluvia cesara, la gente va a creer. Y pronto, Elías está pensando, todo el pueblo va a saber quién es Elías. Probablemente Elías pensaba, esto es solo el comienzo. Él está pensando ahora mi ministerio levantará y Dios va a enviarme a todos los pueblos para predicar la palabra de Dios como los otros profetas anterior. Pero, ¿eso es lo que sucedió? No. Miren versículo 2. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Podemos imaginar lo que Elías estaba pensando cuando él recibió sus instrucciones. Dios, ¿tú quieres que haga qué? ¿Tú quieres que me vaya? ¿Quieres que me esconda? ¿He hecho lo que me dijiste? ¿He sido obediente? ¿He sido fiel? ¿Y ahora me vas a enviar al programa de protección de testigos? No tenía sentido. ¿Por qué? Es muy interesante que Dios envió a Elías a un lugar llamado Querit. Querit significa literalmente lugar de separación. Lugar de separación. Dios está separando su profeta. Elías debe haber estado confundido porque Dios le diría que hiciera nada. Y hermanos, esta es una de las pocas veces en la palabra de Dios cuando un hombre no hace nada y está en la voluntad de Dios. Porque normalmente, la mayoría de las veces, cuando alguien no hace nada, está fuera de la voluntad de Dios. Elías no hizo nada y estaba en la voluntad de Dios. Pero Elías no lo entendía. Dios no solo dijo a Elías que vaya al Querit, pero Dios lo envió al arroyo de Querit. Técnicamente, el hebreo dice el Wadi de Querit. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es un wadi? ¿Un wadi? ¿No? ¿No? Ok. No te preocupes, porque en el culto en inglés a las 8, no lo sabía en inglés tampoco, ¿ok? Un wadi es un valle que normalmente no tiene agua, pero tendrá un arroyo durante la temporada lluviosa. Dios envió literalmente Elías a un wadi. Es interesante porque Elías dijo que no habrá lluvia. Y ahora Dios está enviándole a un lugar donde no hay agua cuando no está lloviendo. Y una vez más, envió cuervos que se consideraron ceremonialmente sucios para proporcionar comida para su profeta. Nuevamente, nada de eso tenía sentido. Pero miren versículo 5, miren cómo respondió Elías. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo, el Wadi, de Querit, que está frente al Jordán. Yo creo que Elías necesitaba tanta fe para ir a Querit como lo hizo para enfrentar a Acab. Se necesita fe para seguir las instrucciones de Dios cuando las instrucciones de Dios no tienen sentido. Y puedes estar seguro, habrá momentos en su vida en que la obediencia no está acompañada de comprensión. Y en esos momentos tienes que seguir las instrucciones de Dios, confiando y creyendo que Dios es más sabio, que Él sabe lo que está haciendo y que sus caminos siempre son los mejores. Vemos esto una y otra vez en la palabra de Dios. Cuando Dios le dijo a Abraham que abandonara su hogar por un lugar que Él le mostraría, sus instrucciones no tenían sentido. Cuando Dios le dijo a Gedeón que se enfrentara a un ejército con solo 300 hombres, con lámparas y trompetas, las instrucciones de Dios no tenían sentido. Cuando Dios le dijo a Felipe que se fuera de donde estaba teniendo un gran amiviando, y se fuera al camino del desierto donde no había nadie, las instrucciones de Dios no tenían sentido. Mucho de lo que Jesús enseñó no tiene sentido para el mundo. El primero será el último. El que pierde su vida lo encontrará. Escúchame con atención. La comprensión no es un requisito para la obediencia. Dios siempre intervendrá en nombre de aquellos que están dispuestos a obedecer, incluso cuando no entienden las instrucciones de Dios o cuando las instrucciones no tenían sentido. Le tomaría a Elías 3 años y medio para finalmente entender lo que Dios estaba haciendo. La Biblia dice en una otra historia, en el capítulo siguiente, en el capítulo 18, que una otra persona reportó a Elías lo que estaba pasando en Israel en todo este tiempo cuando Elías estaba en Kerit. Pero dice en primero Reyes 18, versículo 10, vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi señor, Acab, no haya enviado a buscarte, y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Había una razón por la cual Dios envió a Elías a Kerit. Dios lo envió allí no para malgastarlo, sino para protegerlo. Tal vez Acab pensó inicialmente que Elías era loco, pero con cada día que pasaba sin rocío, sin lluvia, no solo lo creía, sino que él odiaba a Elías. Y él hizo su misión en la vida, número uno, para asesinar a Elías. Y Elías no lo sabía, pero Dios lo estaba enviando al único lugar donde Acab no miraría y no buscaría. Te digo que Elías estaba tan contento de haber seguido las instrucciones de Dios para su vida, aunque en el principio no los entendió. Entonces déjame preguntarte, ¿qué instrucciones te ha dado Dios que tal vez no tengan sentido? ¿Qué es lo que sabes que debes hacer de acuerdo con la palabra de Dios, pero simplemente no parece ser tu mejor opción? Si no estás ahí ahora, estarás en algún momento. Es por eso que te comprometes ahora mismo a seguir las instrucciones de Dios, sean lo que sean, incluso cuando no tengan sentido. Te lo prometo, al final del día estarás tan feliz, estarás tan contento de haberlo hecho. Hay un tercer compromiso que yo quiero desafiarte a hacer este día. Comprométete a aceptar las asignaciones de Dios, comprométete a seguir las instrucciones de Dios y comprométete a confiar en las provisiones de Dios. Miren versículo 6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Tal como Dios prometió, el wadi tenía agua, y los cuervos traían comida. Recuerdo haber visto una pintura de esta historia en la iglesia en Jacksonville, donde yo crecía cuando era un niño. Y tenía un hombre muy desalineado, con las manos extendidas y los cuervos dejando comida en cada mano. Y él estaba mirando hacia el cielo con una sonrisa, como diciendo, gracias Señor por este alimento que voy a recibir. Y todos los días Elías tenía que confiar en Dios, pero todos los días Dios proveía. El predicador Charles Spurgeon, él dijo una vez, cuando las misericordias vienen regularmente, somos aptos para olvidarnos de dónde fluyen. Es por esta razón que Dios provee para nosotros diariamente, aunque diariamente oraremos y diariamente buscaremos y diariamente confiaremos en Él. Mientras el pueblo de Israel gemía de dolores de hambre, Elías comía pan y carne mañana y cada tarde, una hamburguesa para desayuno y otra vez para la cena, día tras día tras día. ¿Elías tenía una abundancia? No, pero él tenía suficiente. ¿Elías comió tan bien como los falsos profetas en el palacio de Acab? Probablemente no, pero sus necesidades fueron satisfechas. ¿Padeció Elías junto con la gente? Parece que sí, lo hizo, pero Dios nunca lo decepcionó. Hay una declaración que se ha hecho muchas veces: la voluntad de Dios no te llevará a donde la gracia de Dios no te sostendrá. La voluntad de Dios no te llevará a donde la gracia de Dios no te sostendrá. La voluntad de Dios llevó a Elías a Querit y Dios lo sostuvo ahí en este lugar. Cualquier provisión de Dios te haya dado es suficiente. Cualquier fuerza que Dios te haya dado es suficiente. Cualquier don espiritual que Dios te haya dado es suficiente. Cualquier sea el tiempo que Dios te ha dado, es suficiente. Lo que tú tengas de Dios siempre y siempre es suficiente. Noé tenía un martillo, Moisés tenía un báculo, Gideón tenía una trompeta, David tenía una onda, pero todos tenían lo que necesitaban para hacer la voluntad de Dios. Hermanos y hermanas, finalmente tenemos una sola necesidad en nuestras vidas: no comida, ni agua, ni ropa, ni aire. Necesitamos a Dios. Jesús dijo: busca primero el reino de Dios y todas estas otras cosas te serán añadidas. Esta mañana te ha desafiado a hacer tres compromisos. Acepta las asignaciones de Dios y sigue las instrucciones de Dios. Confía en las provisiones de Dios, y podemos hacer estas cosas porque hace 2,000 años Jesús hizo todo lo anterior. Jesús aceptó la asignación de venir a este mundo como hombre para salvar a los pecadores. Jesús siguió las instrucciones de su Padre en cada punto. Él hizo todo lo que su Padre quería que hiciera. Y Jesús confía en su Padre por cada necesidad, incluso confiando en su Padre con su propia vida cuando la dejó en la cruz por ti y por mí. Y el Jesús que hizo todo esto, este Jesús está invitándonos a seguirle a donde quiera que Él nos guía. Hace muchos años, un misionero en Brasil servía por muchos años, pero él tuvo que regresar por su salud. Y estando en los Estados Unidos, él fue invitado a predicar en una conferencia de escuela dominical. Y para pasar el tiempo, quizás él decidió aceptar esta invitación, quizás porque un amigo muy, muy fuerte, su amigo Bibi McKinney, fue el líder de la música en esta conferencia. Y él pensaba: yo voy a ir, yo voy a predicar y yo puedo pasar mucho tiempo con mi amigo fiel, mi amigo señor McKinney. Una mañana ellos estaban hablando y el misionero dijo: ayer los doctores me dijeron que nunca puedo regresar a Brasil. Y señor McKinney dijo, hermano, tú has trabajado en Brasil por casi toda tu vida. Si tú no puedes ir a Brasil, ¿qué vas a hacer? Y el misionero dijo, muy casualmente, yo no sé, pero donde me guíe, iré. Este mismo día, señor McKinney, el líder de la música, un escritor de muchos himnos, muchas canciones, él regresó al templo, al piano, y él empezó a contemplar estas palabras. Y él escribió una canción. Y esta noche, después del sermón que este misionero predicó, él presentó por la primera vez una canción que él escribió el mismo día sobre este dicho del misionero. Por donde me guía iré, por donde me guía iré, al Cristo que me ama seguiré, por donde me guía iré. Hermanos, Dios está buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a ir a donde quiera que Él guía. Y la pregunta es, si estás dispuesto a hacer estos compromisos esta mañana. Vamos a orar.